Vamos por el libro de Proverbios, vamos en el capítulo 2. A mí me encanta la película Star Wars. Aunque no me gusta tanto así. Tenemos tres trilogías. Episodio 4, 5 y 6, que era la primera trilogía, que fue muy buena. Y la segunda episodio, que es 1, 2, 3, que fue lo peor. Con los peores actores. Esos episodios fueron muy, muy pésimas. Tenemos la segunda, tercera cosa que viene. Pero en cristianismo creemos en lo absoluto. Lo absoluto es una idea. Si es verdad, siempre es verdad. Si está mal, siempre está mal. Si es derecho, siempre es derecho. Si es error, siempre es error. Si es correcto, perdón, siempre es correcto. Siempre creemos en lo absoluto. Cuando la Biblia dice en Hechos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que el hombre puede ser salvo, creemos que eso es absoluto. Solo en la sangre de Cristo estamos comprometidos a ese absoluto. El Star Wars está basada en la mistología del Medio Oriente. Pero interesante que en la trilogía mala, pésima, Obi-Wan Kenobi le dice, solo un Sith, que sabemos que son los malos, que solo los Sith, los malos, piensa en términos de absoluto. Eso es su línea hacia Skywalker. Cuando yo escuché esa línea, si entiendes a Star Wars, ¿qué tienes? Tienes dos cosas absolutas. Tienes los malos y los Jedi. Y los Jedi son buenos y los Sith son malos. Siempre son malos y los Jedi siempre son buenos. Y lo que haces es que piensas decidiendo si vas a ser un Jedi o si vas a ser un Sith. Es realmente tu decisión. Y el mundo se divide entre la mentalidad Jedi o la mentalidad de los malos. Tienes estado de mente del Medio Oriente. Esto es precisamente lo que la Biblia nos enseña. Hay dos absolutos. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que el hombre tenga vida y vida absoluta, vida en abundancia, perdón. Eso es su absoluto. Y el enemigo viene a robar, matar y destruir. Tienes este motivo absoluto de Jesús y del enemigo. Jesús nunca viene a lastimarte y el enemigo nunca viene a bendecirte. Así es que tenemos estos dos absolutos. Así es que tú decides cuál vas a unirte. Y no hay como Star Wars. No hay nada en medio. No hay nada gris. Cuando gente dice que hay cosas, hay siempre en medio, en gris. No hay. Cuando vengas aquí a este edificio o cuando vas mañana al trabajo, te vas a poner en la posición donde el enemigo te puede lastimar. O te vas a poner en una posición donde Dios te puede bendecir. No hay nada en medio. Quiero que escuches a Proverbio, capítulo 2. Mira lo que dice. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardes dentro de ti, haciendo estar atento oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y escudriñares como a tesores, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué lo debería de buscar? ¿Cuál es el beneficio? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y inteligencia. Si quieres la sabiduría y el entendimiento para estar en una posición donde Jesucristo te puede bendecir, entonces tienes que abrazar su sabiduría. Su sabiduría es diferente a todo lo demás. Así es que vamos a Efesios 5. Vamos a suponer que estás teniendo problemas en tu matrimonio. Estás casado, estás en la iglesia, pero tu matrimonio está lastimando. Y vas a un lugar, te sientas en un lugar, ya sea donde toman descanso en el trabajo o en un bar o sentado alrededor de tus amistades y les dices, te estoy batallando mucho en mi matrimonio, no sabemos qué hacer, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas se deben, los tienen con sus maridos en todo. Vas a escuchar esto de tus amistades, vas a estar en una barra y te van a decir tus amigas tomando una margarita, ¿sabes lo que debes de hacer? Ve a casa y sométete a tu marido. Eso no te van a decir. A menos si acabas de si dices, si te sometes a tu marido, ahí está tu problema. Dice, no debes de... Recuérdate que las mujeres son emocionales y los hombres son estúpidos. Yo entiendo, te estás sometiendo, pero no vas a encontrar eso de esas personas. Y aquí dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así por ella. Para santificarla. Dos cosas, jóvenes, hombres. Tenemos la última palabra, por eso tenemos control del control remoto. Porque era la intención de Dios que fuéramos dueños del control remoto. Tomamos decisiones finales, somos la cabeza del hogar, pero ¿qué hacemos con ese poder? Nos damos por nuestras esposas. Para que nuestras decisiones sean basadas en las decisiones de ella, no las de nosotros. Los deseos de ella, perdón. Si nuestras esposas no entienden a Jesús y lo aman más porque somos el tipo de esposos, hemos fallado. Así que si vas a un bar o te sientas con sus amistades y les dices, estoy batallando en mi matrimonio, te van a decir, ¿sabes qué? Tú eres la cabeza del hogar. Quizás te van a decir eso y te vas a decir, tienes que hacer las mejores decisiones para ella. O te van a ver y te van a decir, realmente necesitas profundizar su territorio. No vas a escuchar nada de eso. En el mundo, esa es la sabiduría que viene de Dios. Déjate muestro otra vez. Primera de Pedro, capítulo 5. Estamos en una comunidad intelectual. Estamos en la comunidad de Tech CNM. Hace unos años, recuerdo esto. Creo que éramos el número 4 de los que tienen más doctorado. Somos una comunidad intelectual. Si te sientas con alguien, tienes algunas bebidas o haces lo que haces y dices, yo no sé qué está pasando en mi vida, estoy batallando realmente. Mira primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Ellos te van a decir eso? Te van a ver y te van a decir, tienes un enemigo personal quien gasta su existencia buscando a una vida para que pueda alejar de la agenda de Dios. Y no hay nadie fuera de estas paredes que te va a ver y te va a decir esto. Yo realmente creo que hay un enemigo, un Satanás. Te van a ver y te van a decir, estás loco. Porque esa sabiduría no está fuera de estas cuatro paredes. Mira Efesios capítulo 2. Y escucha lo que Pablo escribe, de dónde sacamos nuestra sabiduría, de la cultura. Estabas muerto en siguiendo el curso de este mundo, siguiendo el poder del príncipe de este. Mira lo que acaba de decir. Antes de venir a Cristo, viviste tu vida escuchando a tu cultura. Y la cultura está bajo el control del primer ser que habla primera de Pedro 5:8. Ellos no te van a decir esto. Cuando Proverbios dice, de la boca de Dios viene conocimiento e inteligencia, no vas a escuchar nada de esto menos que aquí en este lugar, en la Biblia. Ve conmigo a Proverbios. ¿Por qué no debería de escuchar a mi cultura? Ese es el tema el día de hoy. Esta Biblia, cuando yo crecí, siempre fue atacada científicamente. Eso fuera el trato. Siempre era el tema. Si hemos tenido durante el tiempo maestros estudiados de la Biblia que han comprobado, pero ahora lo escucho en mi oficina, donde quiera que yo voy. Yo sé realmente lo que dice aquí, pero sabemos que esto yo no sé, esta porción de la Biblia no se aplica bastante a mí. Creo lo que dice Juan 3:16, pero en Efesios de someterme a mi esposo, eso no lo creo. Ese es el tema que enfrentamos. ¿Por qué yo voy a tomar esto? Mira lo que dice, versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Una persona recta, en el Nuevo Testamento le llama santos, en 1 Corintios. Una persona que ha escuchado al Espíritu Santo que le dijo, eres malo, la sangre de Cristo es lo que te va a salvar de tus pecados. Aplícala para perdonar de tus pecados. Y cuando haces esto, es una persona recta. Ahora él te ha volteado hacia él. Ahora está caminando rectamente delante de él. 1 Corintios 1, eres un santo. Mira lo que dice. Él provee sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. El que guarda veredas de juicio y preserva el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre tu corazón, la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guarda, te prestará la inteligencia, librarte del mal camino, de hombres que hablan perversidades, que dejan a los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Mira lo que acaba de decir. Dijo dos cosas. Esta sabiduría, que no vas a recibirlo allá con tus amigos, a menos que estés alrededor de creyentes. Esta sabiduría es la que te escuda y te guarda cuando tú llegas a ser recto, caminando hacia Cristo. Quieres su presencia y su gloria y quieres conocer las riquezas de sus bendiciones. Es esta sabiduría que me mantiene caminando en la dirección correcta. Esa es la llave. Es la protección para tu hogar. Déjame te muestro. Ve a 1 Corintios 13. Todos la conocemos. En cada matrimonio se lee en algún punto. No es mi intención hacerlo sentir culpable, solamente quiero hacer un punto. Esta semana va a haber muchas parejas creyentes que van a cambiar sus votos, van a renovar sus votos, intercambiar los anillos y se van a ir a la luna de miel y van a establecer un hogar. Aquí está la verdad. No hay diferencia en el divorcio en ambos grupos de creyentes y no creyentes. Ambos grupos pierden sus hogares al 50%. Ambos grupos. ¿Por qué es así? Porque por alguna razón estamos ignorando la sabiduría que nos ha dado para que nuestro matrimonio funcione. ¿Vives Efesios 5, esposos y esposas? ¿O viven a 1 Corintios 13? El enemigo no puede tomar tu matrimonio. Escucha 1 Corintios 13, versículo 4. Voy a hablarlo muy rápido. El amor es sufrido, es benigno, el amigo no tiene envidia, no es jactoso, no se envanece, no hace nada indebido, no hace suyo, no es irritable, no guarda rencor, no se goza en injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No quiero ser gracioso. La paciencia es una decisión. La benignidad, no tener envidia, vas a encontrarte a alguien que es más, tiene más dones, más intelectual, más capacitado, y quizás lo vas a tener envidia, o quizás vas a envidiar a tu misma esposa, o vas a ser jactancioso, arrogante. Todo esto es decisión. No es el dinero, no es la comunicación, no es infidelidad sexual, no es dos personas egoístas que están viviendo por sus propios intereses. Esa es la número causa número uno de un matrimonio. Tú decides no ser irritable, no guardar rencor, no gozarnos en justicia. Estos todos son decisiones que yo voy a tomar. A causa de Jesucristo, yo me meto en este matrimonio y hacemos estos votos y nos intercambiamos anillos y regresamos de la luna de bien y queremos hacer un hogar. Y yo voy a ser la cabeza del hogar, pero yo te voy a profundizar. Cuando tú vas a terminar este año, vas a conocer más a Jesús, lo vas a amar más. Las decisiones que yo tome es la mejor para la familia completa, entera. Si no nos podemos comprometer o estar de acuerdo, yo nunca he conocido, nunca, en todos mis años de consejero, una mujer de Dios que no se sometió a su marido y nunca y poner a Cristo delante de ella. La sumisión de tu esposa es basada en su corazón y tus acciones. Y si ambos se meten en esa decisión, no es que tú no le vas a decir lo que tú pienses, como tengo que decirlo. No quiere decir que tú, mujer, le vas a decir lo que piensas, pero tú vas a edificar este hogar de la decisión de 1 Corintios 13. Los principios, estas cosas llegan a ser escudo y protección a tu hogar. Y él no te puede lastimar. Más por cosas naturales, como cualquier matrimonio, tenemos diferencias, tenemos cosas que pasamos. Pero nosotros tenemos algo que no deberíamos de estarnos divorciando como al mismo paso que los demás, porque tenemos algo que ellos no tienen. Una cosa más. Proverbios 2. Esta es mi parte favorita. Es una sabiduría que Dios te da que no lo vas a recibir en el mundo. Esta sabiduría me va a mantener caminar directo hacia Él en una vida abundante. Mira mi línea favorita. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrará en tu corazón y la ciencia fuere, ¿qué? grata a tu alma. Ve conmigo al Salmos 119. Lo que debes de leer este capítulo una vez al mes. Una vez al mes. Deberías de cubrir Salmos 119. Mira el versículo 14. Más me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda la riqueza. Mira el 24. Pues tus testimonios son mis delicias. Una declaración emocional y mis consejeros. Cuando pienso en tu consejo, 54. Tus estatutos han sido mis cánticos en la casa donde fui extranjero. No vas a cantar en un lugar equivocado, pero puedes cantar el consejo que recibes de Cristo. Siempre hay un impacto emocional en tu vida. ¿Cuáles son las dos industrias de América que gastamos todo nuestro dinero? Entretenimiento y consejería. Si el entretenimiento funciona, no necesitaríamos el consejería. Gastamos millones de dólares en ambos y no lo entendemos. Su sabiduría impacta mi alma. Gracia, paz, gracia, que es una verdad grandiosa. Debe ser grata a tu alma porque sabes lo que significa. Yo estoy en rebelión en contra de Dios. No he como hecho unos errores. No, estoy en rebelión contra el Creador. Lo sabe desde que antes de que yo naciera. Él ordenó para que su hijo pagara el precio en la cruz, para que su sangre me perdonara, me librara de mis pecados, para estar reconciliado con el Padre. ¿Qué hago para hacer eso? Nada. Dios no viene y te dice, mi hijo murió, pero esto es lo que tienes que hacer. Tienes que ir a la iglesia por 42 semanas de las 52. Tienes que leer 3 capítulos de la Biblia cada uno de los días. Tienes que hacer 2 obras buenas. Y al final del año, yo voy a permitir que mi sangre funcione para ti. Esté a tu favor. Una vez. No me importa cuál es tu edad. Su espíritu habla a mí. Yo me inclino a lo que dice su espíritu. Instantáneamente, libremente, Él me da un perdón sobre mi rebelión, pasado, presente y futuro. No necesito los últimos ritos. Tengo a Cristo. Jesucristo pagó los últimos ritos, óleos. Yo entiendo el perdón, pero no entiendo lo que hice la otra vez. Las consecuencias son enormes. Es por eso que tengo la palabra misericordia. Es una palabra griega, Elias, Dios masajando las consecuencias de tu pecado. Él trabaja contigo para sacarte de ahí, para que no te destruyan. Que eso no es, que eso no trae placer grato a tu alma, como dice la Escritura. En cierto punto, todos vamos a vivir suficiente para entender, perdón, para que nos pesquen. Aunque camines en la vida abundante, este mundo te va a alcanzar a cierto punto. ¿Qué hacemos? Dios nos ve y nos dice, ay, qué malo. Mira esto. Romanos 8. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos qué orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y el que escudriña nuestros corazones, porque el Espíritu Santo intercede por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando yo tengo este momento y yo me meto en mi closet y realmente no puedo orar, el Espíritu Santo en mí ora por mí en la manera que yo no puedo escuchar. El siguiente versículo, Bautista. Y sabemos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito son llamados. ¿Qué? ¿Esto no trae placer grato a tu alma? Que no importa qué tan mal se pongan las cosas en tu vida, que no puedes ni orar, que todo lo que puedes hacer es orar con gemidos indecibles. Y Él ora por ti. Una última. Escucha lo que Pablo escribe en Efesios. En el cual tenemos una herencia. Hemos sido predestinados. También cuando escuchamos la palabra de verdad, fuiste sellados con el sello a la redención para la alabanza de su gloria. Tú vienes a Cristo, eres 7, tienes 72. El minuto que llegues a Cristo, en ese momento Dios te perdona tus pecados, pone tu Espíritu Santo en ti para enfrentar lo que tienes que enfrentar. Y ese Espíritu Santo no te va a dejar. Él es la garantía hasta el día que tú mueras y Dios viene y te lleva a casa. ¿Eso que no es para ti placentero? Que si yo hago mi matrimonio correcto, mi enemigo no me puede lastimar. ¿No es grato saber que no importa lo que él me pase a mí, Él está conmigo aun cuando yo lo hago mal, me equivoca, su misericordia nunca falla? Es por eso. Pones atención a su sabiduría. Me mantiene rectamente caminando hacia mi Padre. Y es grata a mi alma. Una vez más, soy fan de Alabama. Si ganan mañana, qué bien. Estaré triste si no lo hacen, pero no significa nada. Su Espíritu Santo está en mí hasta que yo muera. Y eso es mucho más que cualquier campeonato nacional para cualquier escuela. Está Bart Ehrmer. Es un profesor que estudia la religión de la Universidad de Norte Carolina. Él enseña estudios religiosos, es un agnóstico. Dice que sabe que hay un Dios, pero no lo puede conocer ni saber dónde está. Entonces una persona entra a su Biblia, entra a su clase. Cuando llegan estudiantes a su clase, estás ahí medio en... Están sus estudiantes en su clase y les hacen ciertas preguntas. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es divinamente inspirada por la mano de Dios y que todas las manos se levantan? Y les hace una segunda pregunta. Un libro popular hace unos años. ¿Cuántos han leído los libros de Hunger Games? Y muchas manos se levantaron. Ok, está bien. ¿Cuántos de ustedes han leído toda la Biblia entera? Quizás dos o tres manos se levantan. Después dice, si la Biblia es tan inspirada y si realmente fuera la palabra de Dios, verdaderamente, tú la hubieras leído en lugar del otro libro. Eso es nuestro problema. No es que estamos en contra de Facebook, no me importa que hagas eso. Tom, llega ahí, apaga tu teléfono, mételo en un cajón, levanta este libro y ve lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque la Facebook puede ser bueno, pero no te puede traer el placer a tu alma de la verdad de Jesucristo nos ha dado. Vamos a orar. Padre, gracias que tú has depositado en nuestras manos en escrito de tu sabiduría. Tenemos muchas tamaños, colores, versiones, pero deja que nosotros encontremos tu sabiduría para guardarnos y bendecirnos. Gracias por lo que tú nos dices en este libro. En el nombre de Jesucristo, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, nunca has conocido a Jesucristo, hoy es un gran día para hacerlo. Te está llamando a ser parte de esta iglesia como el Espíritu Santo. Hable tu corazón esta mañana. Pasa.